Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos este primero de julio de 1999 en un programa en vivo, un programa que va a ser muy importante y muy interesante para ustedes, por platicar sobre un libro que de reciente edición del maestro John Saxe Fernández, del doctor John Saxe Fernández, que es el coordinador, autor también de algunos de los capítulos de este libro, y que bueno, déjenme platicarles que este libro se presentó el pasado jueves 24 de junio en la Casa LAM, una presentación organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y la editorial Plaza y Janés, ya que es una coedición de ambas instituciones, más la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Esta presentación, pues la verdad fue un éxito, ¿verdad? Ya platicaremos de eso. Los comentaristas de este libro, que se llama Globalización Crítica a un Paradigma, fueron, pues, todos personalidades, para mencionar Miguel Ángel Granado Chapa, el maestro Arturo Bonilla, que nos acompaña también el día de hoy, Octavio Rodríguez Araujo y bueno, algunos otros, Horacio Cheruti, en fin, varios intelectuales, pero no van a creer que esto fue así a un nivel para expertos. Ya platicaremos de esto. Bueno, déjenme recordarles los teléfonos en el estudio, son el 55-36-89-89 con cuatro líneas, otra vez 55-36-89-89 y nuestros invitados son el doctor John Saxe Fernández y el maestro Arturo Bonilla Sánchez para platicar de este libro que les decía de reciente aparición, Globalización Crítica a un Paradigma. Como todos los jueves, antes de empezar esta entrevista, déjenme decirles, el Instituto pone a su disposición alguna publicación reciente en este caso es la revista Momento Económico, el número 103. Sí, es el número 103, correspondiente a mayo-junio de 1999. Este número de la revista Momento Económico está dedicado fundamentalmente a la cuestión de la electricidad, a la privatización o no de los sistemas eléctricos. Hay varios artículos, algunos de ellos, déjenme decirles, escritos por Claudia Sheinbaum, hay uno de Arturo Huerta, Luis Telles también escribe aquí, Saraí Ángeles, Ángel de la Vega y Anthony Churchill. También hay un artículo del doctor Paul Davidson. En fin, pues es una revista interesante, es la que traemos a su disposición. Y bien, ahora sí, entrando en el tema de hoy día, Globalización, crítica a un paradigma, libro editado, decía, por el Instituto de Investigaciones Económicas y Plaza y Janés, coordinador John Saxe Fernández, y le pediremos al doctor Saxe Fernández que nos platique sobre este libro. ¿Cuál es el contenido de este libro en general? Platíquenos de este libro.
Bueno, mira, primero que todo, Marina, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Este libro, de Globalización, surge de una inquietud de ofrecer una discusión, una reflexión crítica con fundamentación científica sobre este concepto tan llevado y traído, tan popularizado, de la globalización. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo del taller del Seminario de Teoría del Desarrollo, el Instituto tiene un taller que se realiza con estudiantes de licenciatura y del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el que participan investigadores del Instituto, de tal suerte que logramos esta amalgama, una interlocución muy, muy interesante, pues un grupo reducido que incluye desde estudiantes de licenciatura, insisto, hasta ya profesionales que están sacando libros, y es muy refrescante tener a los estudiantes participando con los investigadores, esta conjunción de investigación y docencia que creo que debemos nosotros de propiciar más en la universidad y que es fundamental. Entonces, a raíz de varios años de trabajar en el asunto, fueron surgiendo una serie de ensayos que fuimos preparando o que fuimos pidiéndole a algunos colegas de afuera también del país que han participado en el Seminario del Desarrollo, y algunos trabajos que estaban en vías de hacerse, fueron discutidos previamente en el seminario y en los talleres del seminario. Entonces, lo primero que ofrecemos es, en el libro Globalización, crítica a un paradigma, es un trabajo sobre globalización e imperialismo, que es realizado aquí en el trabajo, donde hay la propuesta de la incorporación conceptual del término y de la teoría que atiende al imperialismo. Luego tenemos
un artículo escrito por
es un artículo mío,
es el
capítulo de inicio, en el que también se hace una especie de englobamiento de los otros trabajos que están contenidos en el libro, empezando por 6 ideas falsas sobre la globalización de Carlos Vilas. Luego sigue un trabajo de Andrew Glynn y Bob Sutcliffe, El nuevo orden capitalista global pero sin liderazgo. El cuarto ensayo es La próxima guerra mundial, ciclos y tendencias del sistema mundial, de los profesores Chase Dunn y Bruce Podotnik, seguido por el de Larry Carney, Globalización, el legado final del socialismo. El sexto artículo incluido es Ciclos políticos neoliberales, América Latina se ajusta a la pobreza y a la riqueza en la era de los mercados libres de Petras, de James Petras y Morris Morley. El séptimo artículo es ¿Quién posee las 500 empresas líderes mencionadas por Fortune? de Bergesen y Fernández. Este trabajo, se ha dicho de paso, lo actualizamos en el Seminario de Teoría del Desarrollo y en el taller del Seminario de Teoría del Desarrollo hasta el 98. Este, el trabajo de ellos llega hasta los 90. La democracia y el globalismo neoliberal latinoamericano, de Eduardo Sachs Fernández y Christophe Brugger Bourgeois, y finalmente Política y Neoliberalismo, de Octavio Rodríguez Araujo. Este es el conjunto, pues, de ensayos que están incluidos en este trabajo, que es un trabajo que no está hecho por especialistas, está concebido de la manera más rigurosa desde el punto de vista de la fundamentación científica, es decir, empírica en los datos e histórica, pero no está escrito para especialistas, está escrito para el público en general. Es decir, yo lo que le pedí a los autores esencialmente es que si un estudiante de secundaria lo quiere leer, que lo pueda leer y lo pueda entender, y esa es la idea central. La idea central está fundada en la noción dieciochesca, a la que yo suscribo totalmente, del uso público de la razón, algo retomado después por C. Wright Mills, un tejano que ha sido inspiración para toda una generación de estudiosos de la ciencia social.
Muy bien, Arturo Bonilla, ¿tú qué opinas sobre este libro en general y esto que nos acaba de decir el doctor Saxe Fernández acerca de lo de ser escrito, pues, para no especialistas, es decir, la facilidad de entendimiento de estos conceptos, pues, que se manejan en el libro?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que el maestro Saxe nos plantea, en el sentido de que se trata de presentar un libro con características muy sui generis, en el sentido de abordar grandes problemas de nuestro tiempo con una sencillez que permita estar al alcance de muchos estudiantes, incluso hasta personas que ya no están en una etapa de estudio por razones de trabajo. ¿En qué medida se logró esto? Yo creo que eso es cierto, pero en realidad habría que, pues, verlo entre el propio público. Sin embargo, yo sí pienso que se trata de un libro muy accesible. Eso es lo que podría yo decir al respecto. No sé si alguna otra pregunta podría formularse en este momento que yo intentara contestar.
Bueno, pues ahorita continuamos. Ajá, ajá. Quiero preguntar lo primero, lo obvio: globalización crítica, un paradigma, es el título de este libro. ¿Qué sería lo importante, John Saxe Fernández, de la globalización? ¿Por qué el concepto globalización merece todo un libro?
Bueno, en primer término, porque forma parte de un discurso que tú oyes diariamente ya en cualquier locutor de radio, en cualquier comentarista, en cualquier editorialista. Tú abres una página de la sección financiera de cualquier periódico o de cualquier otra sección del periódico y invariablemente aparece la palabra globalización. La palabra globalización se ha hecho tan popular como palabras como Coca-Cola o palabras como Internet. Entonces era muy, y hay una serie de manejos que se hacen, no siempre muy adecuados, no siempre muy nítidos para el público, sobre el concepto. Es decir, el concepto es una especie como de chiclet que se usa para justificar cualquier cosa. El Tratado Norteamericano de Libre Comercio fue en gran medida vendido a la población por medio de un vasto dispositivo, creo yo, de relaciones públicas, de mercadotecnia, en el que se decía que ya con el TLC nos estábamos globalizando, etcétera. Entonces, parecía todo esto insinuarse que la palabra paradigma era muy importante, que había que ver a la globalización desde la perspectiva tanto científica, es decir, como internacionalización económica, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene dando ya por varios siglos, prácticamente desde el surgimiento del capitalismo en Europa, es un capitalismo de creciente capacidad para la expansión, es una de sus características centrales del capitalismo. Y también como categoría, hacer el análisis desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, es decir, como discurso del poder. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es verlo rescatando el concepto de paradigma, que es un concepto planteado por
Thomas Kuhn.
Por Kuhn, sí. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué es lo que entendemos por paradigma en esta primera acepción? Porque existen muchas formas de, en el mismo trabajo de Kuhn, distintas perspectivas de lo que es el paradigma, pero en su forma primera, en su forma más nítida, el paradigma es propuestas que son aceptadas y reconocidas y que durante cierto tiempo le proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad empresarial, a una comunidad política, a una comunidad académica, afectando los conceptos que tienen estas comunidades sobre lo que es el pasado, lo que es el presente y cuáles son los cuadros hacia el futuro. Es decir, lo importante aquí es que el paradigma ofrece a quien lo use, ya sea un jurista, ya sea un economista, lo que fuera, una cierta forma de entender el pasado, el presente y el futuro, y una cierta forma de teorización que está implícita en el paradigma. Ahora, el paradigma es paradigma en tanto tiene, en el concepto kuhniano, una serie de fundamentaciones sociales, hay una serie de intereses creados alrededor del paradigma. Entonces, esto se ha dado a lo largo de la historia del pensamiento. Piénsese en Galileo. Piénsese que cuando, por ejemplo, Galileo propone el uso del telescopio para observar el universo, estaba afectando profundamente un paradigma, que era el paradigma sentado de los dogmas religiosos, sentado una serie de intereses de la burocracia eclesiástica. E incluso se le decía, pero ¿para qué observar el universo si usted tiene todas las respuestas en la Biblia y nosotros somos los administradores de la Biblia que ofrecemos las respuestas? De tal manera que Galileo estaba tocando una serie de intereses creados. Es decir, unos elementos centrales del concepto de paradigma, por lo que me pareció muy importante rescatarlo, es que no es solamente una noción teórica o conceptual, sino que está haciendo referencia a que se crean intereses creados, que se crean grandes fuerzas de orden político, burocrático, económico, alrededor de ese concepto o esa idea. Uh-huh. Esto, por ejemplo, ocurre con el psicoanálisis. Cuando llega Sigmund Freud, pues es un hombre que rompe con el paradigma de la psicología imperante victoriana y empieza a hablar del inconsciente y empieza a hablar de la sexualidad infantil, que eran temas absolutamente impensables desde el punto de vista del establishment médico de ese momento. Y constantemente estamos en este proceso en la ciencia de construcción y de debilitamiento de paradigmas. En cierta medida, lo que tenemos entonces a raíz de una serie de acontecimientos que ocurren en los 70s y en los 80s es el surgimiento de este paradigma, del paradigma de la globalización. Entonces, aquí en el libro lo que hacemos es distinguir muy claramente, por una parte, como categoría científica, como categoría histórica, la globalización es equivalente a internacionalización económica y por lo tanto es un fenómeno vinculado con este desarrollo capitalista que es expansivo y que tiene, y esto es muy importante, en la experiencia colonial y en la experiencia imperial una de sus más importantes expresiones. Esto es una forma. Entonces, si por globalización entendemos esta internacionalización económica, es decir, la existencia de una economía internacional que fuera relativamente abierta con flujos comerciales de inversión de capital entre las naciones, etcétera, lo importante es el planteamiento de que si lo vemos históricamente, si lo vemos científicamente, ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno inédito, ni es un fenómeno que no muestra procesos de avance y de retroceso. Entonces, me pareció terriblemente importante, en este sentido, rescatar aquí el trabajo de Carlos Vilas sobre las ideas falsas de la globalización. La primera idea falsa, desde luego, es que se plantea, el discurso es que la globalización es algo, un fenómeno nuevo, que se trata de un fenómeno homogéneo, que es un proceso homogeneizador, nos está planteando el paradigma.
Homogeneizadores que nos va a llevar a todos al mismo desarrollo.
Al mismo nivel de desarrollo, y que después vamos a ser iguales, y que particularmente los latinoamericanos y los mexicanos iríamos a ser iguales en desarrollo, cultura y bienestar a nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá o de Europa, que la globalización conduce al progreso del bienestar universal, que la globalización conduce a la globalización de la democracia, y que la globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado. Todos estos son ideas falacias del paradigma, es decir, ya hecho público, porque tras de este paradigma usted ve que los grupos empresariales siempre están hablando de globalización, que ayer el secretario de Hacienda o anteayer el presidente hace referencias a que hay que someterse a los imperativos de la globalización. Ellos no están tomando ninguna decisión, eso es lo que nos están diciendo, no es producto de una opción política, dice, no tenemos opciones, estas son necesidades estructurales del sistema, estos son los imperativos y las exigencias del mercado. No hace ni 3 días o hace 4 días que el secretario de Hacienda empezó a hablar de la sabiduría intrínseca de los mercados. Entonces, cuando adoptamos una perspectiva científica, lo que hacemos es lo que se dice en inglés un debunking, un desmantelamiento de todo este discurso, poniendo el discurso en limbo o poniéndolo en paréntesis y haciendo una observación rigurosa de los procesos históricos y de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, me pareció sumamente interesante la refutación de todas estas proposiciones que está contenida aquí precisamente en el capítulo 2 de Carlos Vilas sobre 6 ideas falsas de la globalización.
Muy bien, Arturo Bonilla, desde luego tú no eres parte, digamos, de este libro, pero sí fuiste comentarista el pasado jueves 24, sí, como decíamos.
Así es.
Y bueno, un poco también abundando sobre este asunto de la globalización, desde tu punto de vista y como se toca en el libro, ¿cuáles serían los elementos fundamentales, pues, de crítica? Son 6 puntos los que nos dice ahorita Carlos Vilas, pero ¿cuáles serían, además, para ti, y según este libro, los elementos fundamentales para situar al fenómeno de la globalización como un paradigma? Es decir, ¿cómo se está utilizando ahora, como lo mencionaba el doctor Saxe Fernández, para en los discursos, digamos, oficiales, y hacia dónde nos quieren hacer creer que lleva este proceso de globalización? ¿Qué otros elementos, Arturo?
Mira, si tomamos como punto de referencia uno de las críticas que sería en este documento, en este artículo que hace el maestro Carlos M. Vilas, dice: cuarta idea falsa. La globalización es la llave del progreso y del bienestar. Del mismo modo que conduce a cerrar las brechas internacionales, promueve el ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles de bienestar y calidad de vida. Esto es lo que en esta parte,
en este capítulo del libro.
Pues más que en el capítulo, en este punto él analiza el por qué no es correcto esta afirmación de que todo va viento en popa y de que nos cada vez, conforme la globalización avance, nos va a ir cada vez mejor. No nos da tiempo para arguir lo que en parte es cierto y lo que en gran parte va dejando cada vez más de ser cierto. Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico, que se llevó a cabo hace 8 años, pues trajo una destrucción del medio ambiente terrible en toda esa zona. la creciente utilización irracional de recursos naturales, pues trae un fenómeno cotidiano de destrucción del medio ambiente. Y como por ahí lo dice el autor recordándonos, los gobiernos de muchos países altamente desarrollados, muy poderosos, pues como que hacen, pero como que en realidad no hacen lo suficiente para evitar el deterioro, porque esto perjudica los costos y las ganancias de las empresas más poderosas que llevan a cabo el problema o que inciden sobre todo en la contaminación o en los efectos indirectos. Tampoco es cierta esta idea ante el hecho de que la carrera armamentista sigue, pese a que ha acabado prácticamente, salvo el caso de Cuba, que sigue siendo acosada por Estados Unidos, ¿verdad? Casi ha acabado la Guerra Fría. Pero lo que no se ha acabado es el armamentismo. Esto prosigue. Y hay un capítulo, ese sí, hay un capítulo que ya mencionaba el doctor Leon Saxe, que es muy impresionante, que se llama La Próxima Guerra Mundial.
¿Cuándo? ¿De quién es, perdón?
Este es de Christopher Chaisdon y Bruce Podobnik. Este artículo, La Próxima Guerra Mundial, ciclos y tendencias del sistema mundial, bueno, pues está, dijéramos, dedicado a lo que Vilas, a lo que el maestro Carlos Vilas emplaza en el punto número 4 de su artículo. En consecuencia, este capítulo está destinado a hacer un análisis de que el mundo no va cada vez más mejor o más bien en función de la globalización. No, al contrario, porque es un fenómeno contradictorio, lo que vamos a ver es una creciente rivalidad de los planos tecnológicos, científicos, financieros, comerciales, entre lo que ellos llaman los países centrales, o lo que acá diríamos los países imperialistas tradicionales, secularmente tradicionales, ¿no? Como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania, los que siempre han estado en los grandes conflictos mundiales, ¿verdad? Esta tendencia, que es de la famosa globalización, que es la internacionalización del capitalismo moderno, bueno, lo que hace es simplemente acentuar las tendencias a la polarización entre estas potencias. Y eso, esa polarización, de acuerdo con estudios que ellos hacen en este trabajo, que son citados en este trabajo, los llevan a pensar en la posibilidad de que dentro de 20 años pudiera estallar una guerra mundial. ¿Con qué grado de probabilidad? Pues es con el 50% de grado de probabilidad entre estas potencias. Y el trabajo se dedica a analizar cómo sería esa posible correlación de fuerzas desiguales que en aras de la lucha por el control hegemónico mundial, en aras de quitarle terreno a los Estados Unidos como primera potencia actual, ¿verdad? Veríamos esta disputa, la estamos viendo todos los días. Esta reunión que tiene lugar en Río de Janeiro es una muestra de eso, donde se reúnen los jefes de Estado de Europa Occidental con los jefes de Estado latinoamericanos, como diciendo a Estados Unidos, acuérdate, Estados Unidos, que aunque para ti América Latina ha sido tu traspatio, nosotros también tenemos presencia acá. Y tienes que tomarnos en cuenta porque nuestro poderío económico, financiero, industrial, cultural, es muy fuerte y cada vez más fuerte. Eso es lo que vinieron a decir desde el canciller alemán, el inglés, el español, todos ellos reunidos en Río de Janeiro con los presidentes de América Latina. Es una pugna. Y ellos prevén pues esta guerra, que existe como posibilidad. No necesariamente quiere decir que se vaya a ser un fenómeno fatal. Entonces, esto quiere decir entonces que esto de los ideólogos de la llamada globalización, de que ahora sí vamos a un mundo cada vez más hermoso, en donde los niveles de vida de la población van a mejorar, etcétera, 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 por lo menos en este punto relacionado con las posibilidades de confrontación mundial, está analizado en este libro, concretamente en el capítulo de estos autores norteamericanos. Y yo creo que estas son las cosas que hay que plantear, ¿verdad? Porque, bueno, el mundo está parado en un arsenal de armas terrible. Voy a permitirme el abuso de usar una cita que el propio maestro John Sachse tiene en este ensayo. Es una cita que a mí me impresionó mucho y que da una idea de cuál es el grado de peligrosidad en el que estamos viviendo desde el punto de vista de la capacidad de destrucción de las armas que tiene el mundo en la actualidad, o por lo menos unos cuantos países poderosos, ¿no? ¿Qué nos dice en este ensayo el maestro Sachse sobre una bomba equivalente a un megatón, una bomba nuclear, una bomba atómica equivalente a un megatón? Dice, siguiendo a un físico que se llama Kostatsipis, con un ejemplo gráficamente indicado, en el que una bomba de esta naturaleza, de hecho, tiene el poder de 1,000,000 de toneladas métricas de dinamita, la cual llenaría un tren de carga de 450 kilómetros de largo, como de aquí a Veracruz. Tendría ese tren cargando el equivalente en toneladas métricas de dinamita. Si ese tren corriera a 50 kilómetros por hora, para pasar enfrente de cualquiera de nosotros parado viendo a ver cuándo termina el tren, corriendo a 50 kilómetros, pasarían 9 horas el tren. Y esto es una sola bomba, una bomba de un megatón. Bueno, pero hay un montón. Esto es lo que no hemos calibrado, ¿verdad? Y este es un ejemplo muy plástico que está al alcance de cualquiera de nosotros. Decir, bueno, si un tren tiene 1,000,000 de toneladas de dinamita y dura 9 horas para pasar enfrente de uno, porque el tren sería de 450 kilómetros de largo, para una sola y mugrosa bomba, pues imaginémonos lo que esto viene a significar desde el punto de vista de tratar de meter en nuestras mentes el cual es la magnitud del arsenal. Y que nos vengan los partidarios de la globalización, de que cada vez mejor va a estar el mundo, porque no, para que eso se diera tendría que disminuir la carrera armamentista que sigue, que avanza, y que avanza con armas más y más peligrosas, como lo acabamos de ver en las pruebas que hicieron los Estados Unidos con armas muy avanzadas en Yugoslavia. Bueno,
muy bien, vamos a hacer un pequeñísimo puente musical y regresamos. Thank you. Continuamos con Momento Económico. Estamos platicando con el doctor John Saxe Fernández y con el maestro Arturo Bonilla sobre este libro de reciente edición titulado Globalización crítica a un paradigma. Hemos recibido aquí algunas llamadas. El señor José Luis Lima habla, bueno, nos dice esto, que qué brillante exposición del paradigma, y que sí se pueden proporcionar bibliografía, textos, nombres de prospectiva, lógica matemática que nos apoyen para comprender este nuevo paradigma, globalización.
Hay en el libro una amplia bibliografía, los distintos autores la proveen, Christopher Chesdon y Bruce Podotnik en el libro dedicado a la próxima guerra mundial, ciclos y tendencias del sistema mundial, ahí proporcionan esos datos. Y creo que es terriblemente importante el trabajo de ellos que está contenido aquí, que acaba de discutir el profesor Bonilla.
Claro, y además, bueno, pues le recomendamos leer el libro. Pues,
el libro, según me dice Plaza y Janés, que es la distribuidora, está en las librerías ya a disposición del público.
Ahora bien, que si lo adquieren con nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas, recuerden, nada más en el Instituto de Investigaciones Económicas, ahí tienen ustedes un 30% de descuento, sí, si dicen que escuchan este programa, pero no vayan a cualquier librería, es nada más en el instituto, en el tercer piso donde está la librería. Y también agradecemos las llamadas y agradecemos los comentarios de Rafael Hernández y de Irma Valencia. Muy bien, pues continuamos. En el primer capítulo, John Saxe Fernández, que es el que tú escribiste, se dice que lo que se denomina globalización no es una categoría analítica, nos dices tú, en el sentido de que no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado.
Bueno,
fundamentanos esto.
Ahí la idea central es la siguiente: el fenómeno de la internacionalización económica, es decir, el de la globalización entendida como categoría científica, en base a análisis histórico, porque en ese sentido es analítico, es decir, tiene el análisis histórico, plantea que el estadio actual del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere, sí, en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder en el que en el que ocurren los flujos comerciales, en el que ocurren los flujos de inversión y en el que ocurren las transferencias de tecnología y los esquemas productivos. Es decir, que se nos olvida que la globalización no ocurre en el vacío, la globalización ocurre en un caldo de poder, en un caldo de poder, en un caldo de cultivo de relaciones internacionales profundamente leonino para naciones como las nuestras, en el llamado orden económico estratégico, y a esto la literatura lo conoce como imperialismo. De tal suerte que el tema central de fondo de todos los trabajos es que la globalización es un tema, pero que el problema fundamental, el problema de fondo, es el poder del capital y las contradicciones del capital. Ese es el asunto central al que trata el libro. Es decir, y aquí pues lo que estamos haciendo es siguiendo una serie de propuestas, varios autores importantes, uno de ellos el doctor González Casanova. González Casanova ha insistido en que la globalización es enfocada de manera muy superficial, es decir, muy engañosa, si no se le vincula con los procesos de dominación y los procesos de apropiación. Los dos son fenómenos que se han intensificado de manera muy importante, han estado presentes a lo largo de toda la historia de México, con momentos en los cuales el país logró mayor autonomía, mayor capacidad de defensa, como fue el sexenio de 1934 a 1940, pero el país ha estado muy sometido a estos procesos de dominación y apropiación. De tal suerte que lo que estamos aquí poniendo en tela de juicio es lo que yo llamo en este trabajo mío la versión pop del globalismo. Esa versión de que todo marcha muy bien, esa versión, la versión usada por el Salinato, por ejemplo, para justificar el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que en sí mismo, en el caso mexicano, es una especie de enmienda Platt para México. Se promueve la idea de que la dominación y la apropiación son resultados inevitables de la globalización, porque hay una ruptura histórica, etcétera, etcétera, y que hay una tecnología. Entonces, se le da rango de fuerza social a la tecnología. Se reifica constantemente y se mistifica constantemente el discurso. Entonces, estas no fueron opciones políticas del liderato mexicano, estas fueron necesidades estructurales del sistema. Entonces, así se permite justificar decisiones en contra del interés público nacional mexicano. Entonces, la idea central del libro es eso, es decir, es esa ocultación. Ahora, en el proceso del desarrollo del capitalismo, obviamente que hay continuidades y discontinuidades. Hay porque cada proceso histórico, cada constelación histórica es única en el tiempo y en el espacio, pero no se pueden dejar a un lado las continuidades. Y por lo que se refiere a los procesos de dominación y apropiación, por lo que se refiere a la característica leonina del sistema internacional, entonces ahí sí hay una continuidad. Ahí hay elementos de continuidad. Por ejemplo, vemos a unos Estados Unidos que hace reclamos de extraterritorialidad de sus leyes con la ley Helms-Burton, que fueron cosas decididas a finales del siglo XIX, y ya para 1901-1902 ya había doctrina Calvo sobre el asunto, y ya para 1917 estaba incorporado en el artículo 27 constitucional la idea de rebatir esta noción de la expansión de la jurisdicción de unas naciones y otras. De tal manera que hay mucho del capitalismo decimonónico, hay muchas de las características del porfiriato, por eso me he permitido llamarlo el neoporfiriato, contemporáneamente en México, hay una serie de continuidades. Si no hay memoria histórica, nos comportamos como niños, decía Cicerón. Aquel que no tiene memoria histórica es un niño. De tal manera que no podemos darnos el lujo de dejar la historia a un lado y dejar la memoria histórica, porque estamos hablando de procesos cuyos ciclos van en periodos de 100, 150, 200 años. Y nuestras vidas son cortísimas, cuando mucho llegamos a los 80 años, cuando mucho. De tal manera que tenemos unas vidas muy cortas y necesitamos la historia. Y una de las características del paradigma de la ideología, del discurso globalista, que es un discurso de dominio, que es una ideología conservadora, que nos está diciendo no hay nada que hacer, así es el mundo, usted ajústese, es lo que nos dicen los globalistas, es precisamente la ahistoricidad. Y eso es lo que no se puede hacer científicamente, es decir, científicamente no podemos dejar la historia a un lado. Ahora,
Perdón, aquí hay algo que quiero preguntarte. Tú estás contraponiendo de alguna manera globalización con imperialismo. Imperialismo es una categoría, es una noción, ya de mucho tiempo atrás, es una noción marxista, fundamentalmente. Esta categoría, imperialismo, o este estadio de desarrollo del capitalismo, esto sí marcó una ruptura. ¿Y en qué sentido la globalización no marca una ruptura?
No, la globalización es un término que se usa científicamente para hablar de la internacionalización económica. El discurso globalista deshace o se desentiende de la estructura de poder en que ocurre la internacionalización económica. El concepto de imperialismo y la teoría que atiende al imperialismo, que no es solamente marxista, hay otra serie de escuelas que enfatizan las asimetrías y las dominaciones en el contexto puramente político, es un concepto bastante amplio el de imperialismo, está haciendo referencia a procesos de dominación y a procesos de apropiación. Y estos procesos son los procesos en los cuales se está dando la internacionalización económica, o se ha venido dando la internacionalización económica desde tiempos de la colonia. Si nosotros revisamos los trabajos de Humboldt, nos vamos a quedar con la boca abierta de la enorme exacción de recursos que España sacó de la Nueva España en términos de millones de toneladas de oro que se sacaron de aquí, etcétera. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que hay una continuidad en el contexto de asimetría, en el contexto de dominación, en el que ocurre esta forma de internacionalización económica, en la que hay países dominantes o imperialistas y países imperializados como los nuestros. Te voy a dar, mira, aquí en el Seminario de Teoría del Desarrollo y en el proyecto de nuestra investigación, hemos seguido mucho los lineamientos, las líneas planteadas por el concepto de explotación, que es un concepto fundamental para esto, desarrollado por González Casanova. Y hemos comisionado a varios de nuestros estudiantes, entre ellos Omar Núñez Rodríguez, a que nos hiciera un análisis en base a los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL, es decir, toda la información oficial sobre la transferencia de excedentes desde América Latina y el Caribe hacia los países capitalistas centrales. Si estamos hablando de globalización, pues este es uno de los aspectos más importantes. Entonces, lo que se hizo aquí fue cubrir el periodo que va de 1976 a 1995, y se compactaron los informes de estas instituciones financieras tomando en cuenta seis rubros de análisis. Es decir, las transferencias de excedentes desde América Latina y el Caribe en términos de servicio de la deuda, en términos de pérdidas por intercambios, en pérdidas en términos de utilidades netas remitidas de inversión directa, en términos de transferencias unilaterales, fugas de capitales, errores y omisiones. Entonces, se solucionan una serie de problemas metodológicos para poder compactar, se asume un índice 1990 basado en el PIB de los Estados Unidos para deflactar todas las cifras y para que las cifras entonces tuvieran una mayor consistencia. Y lo que nos encontramos nosotros son con datos sumamente interesantes. Nos encontramos que las transferencias totales de América Latina de 1976 al 90 en cifras deflactadas de 1990 es de cerca de un billón, en español millones de millones, 556.381.4 millones de dólares.
Es una cantidad parecida al megatón, ¿verdad?
Lo que ha salido de la América Latina hacia, y ahora de estos países, lo más interesante aquí es que el país que más contribuye en esta transferencia de recursos hacia afuera es México, con el 33% para toda la América Latina. Calculen ustedes el 33% de 1.556.384 millones de dólares. El segundo país es, desde luego, Brasil, con el 26%, y luego Argentina con el 10%. Lo interesante es que la naturaleza tributaria de la economía mexicana en relación con la economía fundamental aquí, que es la economía de los Estados Unidos, que es la receptora de todos estos recursos, y esto es una brutal explotación, es inmensa. Y se acelera a partir de la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Los datos son contundentes. Claro. México aumenta su carácter tributario con la entrada en vigor del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Y ahora, desde luego, con el traspaso de las principales empresas del país, el apoderamiento de los sectores estratégicos del país, como el sector eléctrico, el sector petrolero, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, esto es decimonónico. Eso es, ni en tiempos de don Porfirio, porque don Porfirio mandó a pedir inversión extranjera para construir los ferrocarriles. Y estos gobiernos, con los ferrocarriles en el país, los han desfinanciado sistemáticamente y se los venden a precios de ganga a las grandes empresas ferrocarrileras estadounidenses. De tal manera que es una situación distinta a la del porfiriato. Me lo decía el maestro Gastón García Cantú en estos términos. Me decía, incluso en el porfiriato, me decía, tenían más sentido de la patria que ahora. De tal manera que ese es el problema. Entonces, podemos prever que conforme ocurre esta transferencia de las grandes empresas del país a manos de empresas extranjeras, pues esas empresas extranjeras van a seguir, van a continuar sacando sus ganancias hacia afuera. Está ocurriendo con los bancos, está a punto de ocurrir con la electricidad y con el petróleo. Hace poco sacó un conocido rotativo nacional una serie de documentos del Banco Mundial en dos entregas, que son documentos que el gobierno de México pidió que se mantuvieran en secreto o que no fueran distribuidos, porque el Banco Mundial usualmente distribuye como 1,000 copias de estos documentos, en el que el Banco Mundial no solo pone condiciones cada vez mayores para inducir la entrega del patrimonio mexicano en electricidad y gas, sino que incluso el Banco Mundial financiaría la campaña por medio de la cual el gobierno mexicano iba a convencer a la opinión pública mexicana de las bondades del proceso de privatización eléctrica y de privatización de petróleos mexicanos. De tal suerte que lo importante del libro es aquí que nos están diciendo, estas son decisiones políticas, estos no son efectos de la globalización, esta es la forma en que un liderato está articulando su política. Entonces, lo importante aquí es que uno de los aspectos más importantes del libro es la desmistificación de conceptos como globalización y de conceptos como mercado. Los mercados no exigen. Los que exigen son los directores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los Chief Executive Officers de las grandes empresas. Los mercados no tienen, como acaba de decir el secretario de Hacienda, sabiduría intrínseca. Entonces, lo que se quiere decir aquí esencialmente es qué quiere decir esto en el mundo real. ¿Cómo, con la caída del colapso del socialismo, el mundo se volvió un gran negocio? Entonces, lo que queremos aquí tratar de discernir es cómo es que funciona este negocio. Y obviamente que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional operan en función de los negocios de las empresas de sus países sedes. ¿Para quién trabaja este negocio? ¿Cómo se estructuran y se mantienen realmente las reglas de la competencia? ¿Qué es lo político en la política económica del capitalismo mundial contemporáneo? Y lo más relevante en cuanto al objeto de todos estos trabajos, ¿dónde se ubican las contradicciones del capital? Entonces, de eso se trata. El trabajo que acaba de comentar Arturo tiene precisamente como uno de sus ejes las crecientes contradicciones intercapitalistas.
Muy bien, por supuesto que este día de hoy no vamos a hacer conclusiones, porque lo que estamos haciendo es nada más pues provocarles el gusto por leer este libro, el interés por leer este libro, y por supuesto no vamos a llegar a ninguna conclusión. La conclusión la tendrán ustedes después de leer el libro. Nos faltan un minuto, creo. Rápidamente voy a leer algunas de las participaciones del público. Nada más voy a dar las gracias a Marta Leticia Villarreal, Manuel Pérez, Rogelio Gómez Pérez. Dice él, como dice el libro más antiguo y más actualizado de política internacional, la verdad te hará libre. Amador Pineda, muchas gracias, nos habla de Huatulco. Doctor David Zamorano pregunta dónde podemos localizar a los invitados. Hombre, ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y bueno, ahí los pueden localizar. Torre 2 de Humanidades, en el corazón de Ciudad Universitaria, con huelga, pero seguimos trabajando nosotros. Y María Luisa Franco. Les agradezco pues mucho su participación. Invito a todos ustedes a que lean este libro. Arturo Bonilla, increíble que ahora este día no hayas participado mucho.
No, pero pues es que es un libro del maestro Saxe, él tenía pues okay, la tarea principal, ¿no?
Muy bien, pero bueno, agradezco mucho.
Ya habrá oportunidad de presentar el...
Ah, el tuyo, por supuesto, el de un nosotros. Libro que acaba de salir, que se llama...
Geoestrategia
y armamentismo.
Y armamentismo después, en la posguerra.
En la posguerra fría. Bueno, de esto tendremos un programa y después los invitamos a la presentación del libro. Muchas gracias, maestro Saxe Fernández.
Gracias,
felicidades,
Marina,
por el libro. Gracias, Arturo Bonilla. Gracias a todos ustedes. Y por el día de hoy nos despedimos en la operación técnica Socorro Montes, realización Dalia Tapia y con la asistencia de Mariana Pichardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.